El otro día, Marcos Malavé.
No, no, tío Fermín. Yo no tengo valor para eso. Me moriría si tengo que hablarle a Juan Pablo de aquella noche.
Pero tú, Esmeralda, eres inocente. Estabas desmayada.
Aún así, ¿de qué serviría? Ocurrió. Luego no podemos seguir juntos.
Déjalo decidir a él.
No, eso no, tío Fermín. Prefiero que se vaya sin saberlo. Que me abandone sin tener conocimiento de aquella noche infame.
Algún día se enterará. Es inevitable.
Yo no puedo esperar que siga conmigo. No puedo imponerle que acepte la...
Es que tampoco debes dar las cosas por hechas, Esmeralda. ¿Y si es mentira?
¿Mentira?
¿No se te ha ocurrido pensar que el doctor Marcos Malavé, llevado por su afán de separarlos, por su pasión hacia ti, pudo haberte mentido?
Avanza Trinidad por el cobertizo de las caballerizas. Luego, entrando por la cocina, se encamina discretamente y con respeto hacia el despacho de don Rogelio Peñalver, que le ha mandado a llamar. Sabe el capataz de los amanes todo lo que está pasando en la hacienda. La partida inexplicable de Esmeralda, y presiente que don Rogelio lo manda a llamar para anunciarle que la familia vuelve a la ciudad. Se detiene Trinidad al ver allí, frente a la puerta del despacho, a el indio Padrón. Con su ropa sucia y deshilachada, su sinuosa mirada y su perenne sonrisa descarada. Días hacía que el recio capataz quería encontrárselo como ahora, frente a frente.
Vaya, hasta que al fin aparece usted. Me alegro de encontrarlo.
¿Y para qué le hago falta, compañero?
A mí pa' nada. Y no me diga, compañero, que para ser lo mío hay que ser otra clase de gente y no un indio vago y traicionero.
Usted como que me está insultando, ¿no?
Tómelo como quiera. Desde hace tiempo me venía picando la gana de un encuentro con usted. Cara a cara.
Usted está muy viejo, don. Écheme a su hijo, que está más tierno para mi cuchillo.
Deje tranquilo a mi hijo. Este es un asunto entre usted y yo.
Bueno, pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué voces son estas en la puerta de mi despacho?
Este hombre, don Rogelio, que no lo aguanto más. Desde que usted se fue, anda rascado, sin trabajar. Y cuando le llamo la atención, se me insolenta y me dice que usted lo dejó en su lugar. Y ahora mismo quiero que me diga si eso es verdad. País medio.
Usted, patrón, como que me encomendó trabajitos de confianza, ¿no? Y yo pienso que en sirviéndole bien, acá el capataz sale sobrando, ¿verdad?
Recoja sus cosas y váyase.
Pero...
Mándeme a decir cuánto se le debe para pagarle. Y usted, Trinidad, por favor, pase a mi despacho.
¡Ah, caray! Esto es lo que se llama traición. Malaya sea.
¿Qué susto me ha dado usted, padrón? ¿Qué pasa?
Mire, doña, lo que me ha hecho el patrón no tiene nombre.
¿Y se puede saber qué pasó? Algo oí de aquí desde la sala, pero no presté mucha atención.
Pues ¿sabe qué, doña Sara? Que me ha largado. Pues que lo ayudé cuando quiso botar de la hacienda a la ciega esa.
Cuidado cómo habla, padrón, que es su hija.
¿Cómo? ¿La ciega? ¿La hija del patrón?
Sí. Es una historia larga. Cuando nació la creyeron muerta y la cambiaron por el otro niño que ahora es Juan Pablo.
Ah, caramba. De modo que la cieguita ahora viene a ser la dueña. ¿Y yo que fui a desalojarla del caney?
Y como si fuera poco, se casó en secreto con Juan Pablo.
¿Casaos? ¿Están casaos? Mire, pues, entonces lo mejorcito que hago es desaparecerme. Seguro que se queda aquí mandando.
No lo creo, padrón. La ciega va a tener un hijo, ve. Pero espero que ni ella ni él se queden de dueños de los amanes, ni como herederos de la familia Peñalver.
¿Un hijo? ¿La ciega y el patroncito van a tener un hijo? Pues sí que tan avanza la cosa. Sí que lo están. Un hijo.
Te ruego que esta vez no te dejes llevar por tu carácter sentimental, Blanca. Vamos a ser positivos, razonables. Mi opinión es que, dado el rumbo que han tomado las cosas, lo mejor que hacemos es irnos. Regresar a la capital cuanto antes.
Perdona, Rogelio, pero yo no comparto tu opinión.
¿Y qué vamos a hacer aquí? ¿No comprendes que nuestra permanencia en la hacienda ya no tiene sentido? Mientras sigamos en este lugar, estaremos atormentándonos, dando vueltas en un círculo vicioso. Es preciso dejar atrás todo esto, encauzar nuestras vidas de nuevo. Por ti misma, que estás en una angustia constante. Por Juan Pablo. Debemos irnos, Blanca. Compréndelo.
Yo no me voy a ir, Rogelio. No pierdas tu tiempo porque no vas a lograr convencerme. Si quieres, vete tú. Yo me quedo.
Blanca.
Ella es mi hija y no voy a abandonarla por nada. Ya lo sabes. No me voy.
Se asombra don Rogelio Peñalver ante aquella actitud asumida por su esposa Blanca por primera vez en la vida. Blanca, siempre tan resignada, tan conforme, incluso por momentos hasta sumisa, se yergue vibrante, enfrentándose a Rogelio no como mujer, sino como madre, llevada por el sentimiento materno que coloca ahora por encima de su amor. No sabe Rogelio si admirarla o ponérsele también frente a frente imponiéndole su autoridad. Pero puede más en él la sorpresa que la actitud que Blanca le ha causado. Y decide decir tan solo:
me sorprende que me hables de esa forma, Blanca.
Oh, es natural. Por primera vez me enfrento a ti. Por primera vez me niego a acatar tu voluntad. Hasta ahora he sido débil, complaciente, fácil de manejar. Pero a una madre no se le pide que le dé la espalda a su hija. Hasta los animales más mansos se revuelven como una fiera cuando tienen que defender a sus cachorros. Y ya bastante tiempo ha estado Esmeralda sola, sin mi cariño, sin mi protección. No voy a dejarla, Rogelio. No habrá fuerza que me arranque de su lado en estos momentos en que ella necesita de mi ayuda. Si tus sentimientos de padre se hubieran despertado, serías incapaz de proponerme que nos fuéramos de aquí.
No te hablaría de irnos si el problema tuviera solución. Pero no la tiene. Entonces, ¿de qué sirve que nos quedemos si nada podemos hacer?
Claro. Tú sabes lo que está pasando. Yo no. Dímelo, Rogelio. Yo más que nadie tiene derecho a saberlo. Dime lo que le pasa a Esmeralda. Te lo ruego. Dímelo.
Paciente, aunque con la ansiedad más rotunda vibrando en todo su ser, ha esperado Juan Pablo el regreso de Fermín al cementerio. Sabe el esposo de Esmeralda que al retornar del Caney, el sepulturero le traerá alguna aclaración de la actitud de su amada. Y cuando el sol ha llegado al cenit del mediodía, lo ve llegar por el sendero principal del camposanto. Y hacia él se dirige presuroso, con un manojo de preguntas en los labios viriles.
Fermín, ¿cuánto ansiaba su llegada?
Me lo imagino, hijo, me lo imagino. ¿Vino alguien? ¿Se necesitó aquí de mí en mi ausencia?
No, apenas algunas personas vinieron a poner flores y... Fermín, yo necesito saber qué pasó. ¿Cómo lo recibió Esmeralda?
Bien, hijo, bien, bien.
¿Pero qué le dijo?
¿Sobre qué, muchacho?
Lo sabe usted muy bien. Tiene que haber un motivo y grande para que Esmeralda haga lo que está haciendo. En primera, irse de la casa. Mejor dicho, huir. Huir sin decírselo siquiera a Dominga. De noche, a escondidas. Como si la aterrara la idea de que alguien quisiera detenerla. Luego, primero fui a verla yo, después mis... sus padres. A ninguno quiso decirle lo que le pasa. Y tiene que haber algo, Fermín. Ella no está loca. Su actitud tiene que obedecer a una razón en particular. ¿Pero cuál es? ¿Cuál? ¿La supo usted?
Sí. Hay un motivo y grande.
Dígamelo.
Ella quiere mantenerlo en secreto.
Pero es absurdo. No puede hacerlo.
Ya, yo la he aconsejado. Le he dicho que debe confiar en usted, contárselo todo y dejarle que sea usted quien juzgue y decida. Espero que siga mi consejo y se decida a hablarle sinceramente.
No, no lo hará. Por favor, dígamelo usted.
No, doctor. Lo siento. Pero Esmeralda es la única que se lo puede decir.
¿Qué traes ahí, Juana?
Su medicina, doctor Malavé. No puede dejar de tomarla, según me dijo el médico, bajo ningún concepto.
¿Y no te dijo también qué es lo que en realidad tenía?
La fiel Juana desvía su mirada. No responde, haciéndose más bien la que no ha oído la pregunta que le ha formulado Marcos Malavé. En silencio le sirve la medicina y se la hace tomar. Pero se siente vigilada, observada al máximo por la oscura mirada de Malavé. Y tras cumplir su obligación, ya va a salir de la tenebrosa alcoba cuando...
Un momento, Juana. Esta vez sí no vas a marcharte sin que me aclares ciertas cosas que necesito saber.
¿Qué cosas, doctor Malavé?
¿Qué te dijo el médico respecto a mi salud actual?
Nada en particular. Que debía tomar su medicina, permanecer acostado en reposo por algún tiempo.
¿Por cuánto tiempo?
No sé. Ya el médico cuando vuelva, pues eso...
Estás mintiendo, Juana.
Ay, por favor, no se altere usted, doctor. Todo menos alterarse. Por favor, doctor, olvídelo todo y cálmese.
Soy médico. Conozco determinados síntomas y los míos...
Le aseguro que el médico me dijo que lo que había tenido fue simplemente un problema emocional. Un principio de angina sin mucha importancia.
No me engañas, Juana. Mírame, no bajes los ojos. Mírame y contéstame. ¿No me engañas?
No, doctor. No lo engaño. Lo que tuvo pudo ser peligroso. Pero si se cuida, reposa y no se disgusta, no pasará de ahí.
Lo sabía. No era posible que la vida me jugara esta mala pasada en un momento tan importante como este. Cuando necesito de todas mis fuerzas para alcanzar la felicidad. Cuando está cercano el momento en que ese hombre se entere de todo. Y Esmeralda vuelva aquí a mi lado. Y a mi lado se quede para siempre, para siempre.
Doctor Malavé, esa obsesión que tiene usted por Esmeralda puede llegar a hacerle daño.
No, Juana. Al contrario. Es que no lo comprendes. Esmeralda es mi felicidad. La única felicidad que yo deseo. Y esa felicidad está a punto de llegar a su culminación. Porque el único camino que le quedará a Esmeralda será el que la traiga a esta casa. El único.
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Esmeralda, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Dirección Raúl Berrier. Escuche el próximo capítulo de Esmeralda, a esta misma hora y por esta misma emisora.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. 01. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
Desde el 30 de junio y en julio de 1692, los jurados de acusación emitieron numerosos autos de acusación. A pesar de recibir advertencias, el gobernador Stafton decidió admitir la evidencia espectral, lo que resultó en numerosas sentencias.
Al final de los juicios, más de 200 personas habían sido acusadas y 20 de ellas ejecutadas. Los juicios de brujas quedaron registrados en la historia como una advertencia sobre lo que puede suceder con el poder judicial cuando no cuenta con las restricciones establecidas por los mandatos constitucionales de reglas de evidencia y reglas de procedimiento criminal.
La admisión de la llamada evidencia espectral hizo posible que se incriminara a gente inocente, con insinuaciones, historias, visiones y sin relación alguna con hechos concretos. Nunca hubo evidencia obligatoria, circunstancial, testimonial o física.
Evidencia circunstancial es la que se basa en la deducción para relacionarla con una conclusión de hecho.
Evidencia testimonial es declaraciones hechas por un testigo y ofrecidas como prueba del asunto en cuestión.
Evidencia física es un objeto encontrado en la escena del delito o que juega cualquier papel en el asunto que provocara el litigio.
Los juicios afectaron por décadas a las colonias y son una advertencia sobre cómo la falta de control de las cortes puede destrozar la vida de gente inocente.
La falta de normas probatorias codificadas en ley o en una constitución allanó el camino para que las cortes crearan sus propias reglas, lo que resultó en la negativa a un debido proceso de ley y a castigos crueles e inauditos de gente inocente.
La cláusula de establecimiento de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos prohíbe que el Congreso establezca una religión oficial o de Estado, para evitar que el gobierno favorezca a una religión por sobre las demás. El libre ejercicio de religión también se encuentra en la primera enmienda de la Constitución.
Eso significa que hasta la brujería sería permitida después de la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos.
El derecho al debido proceso y la justa administración de justicia está codificado en la quinta enmienda y en la decimocuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.